Los motivos que llevaron a Sandino a acabar realizando el mismo trabajo que habían hecho su padre y su hermano podrían resumirse en que nunca tuvo mucho talento para lo que le interesaba y nunca le interesó lo más mínimo aquello para lo que quizá tuviera talento. El mundo de Sandino estuvo siempre hecho de canciones, libros, películas y personas a las que, inconscientemente, integraba en un universo de ficción, con papeles importantes o de reparto, argumentos pueriles, divertidos o extremos, pero que siempre acababan bien y sin cicatriz, y que, es de suponer, eran su vida real. La crisis lo arrojó a la intemperie en su anterior trabajo y su hermano le cedió de manera ilegal la licencia para montar él una empresa de no se sabe muy bien qué, no se sabe muy bien dónde. El hermano de Sandino se llama Víctor y todo el mundo le llama Víctor. No hay mote para Víctor. En el instituto le llamaban maricón y Sandino le defendía a su manera, inventando para el agresor un mote denigrante y que se hacía popular de inmediato, aislándolo, o si era preciso, con los puños, en una de esas peleas con sabor a saliva, arena y pullover. Pero maricón no es un mote. Sandino sí. Pecas. Ese también es un mote. José. Sandino. Pecas. A Sandino no le gustan especialmente los automóviles, pero no puede dejar de sentir placer cuando, como ahora, circula de madrugada, apretando un poco demasiado el embrague, girando, frenando, acelerando como quien desliza un dedo por un imposible tobogán de miel caliente, consumiendo semáforos en verde, ámbar, rojo. ¿Qué más da a esas horas? La máquina híbrida de su Toyota, como un latido en el interior de una garganta eléctrica, es inmune a cualquier catarro y a cualquier avería. Ese coche es un animal que hará cualquier cosa que le mandes, Sandino. Ese automóvil moriría por ti, Sandino, si fuera preciso. Condujo casi en blanco hasta la playa. No pensó en nada ni en nadie. Solo escenas como puertas a habitaciones con otras puertas, y en ninguna hubo nada digno de anclar su atención. Pintar el blanco de otro color. Cierra el taxista los ojos. Ha llegado, pero de momento no sale del coche. Lu enciende un cigarrillo. Tose. Presenta la canción. Con él está Kalea al piano. Enero del 72. Luego aparecerá como un fantasma Nico. Todos son fantasmas en esa grabación. Es París. París está lleno de fantasmas. Europa, Berlín, Sarajevo, Verónica. La ciudad es un lienzo en blanco y Alex Chilton está muerto. Lou Reed cantaba como si se pudieran esculpir las palabras en el aire. Como chasquidos de látigo, miradas al suelo, a la punta de los pies y en medio, allí, preciso el escupitajo. Lou Reed está muerto. Nico, vestida de blanco sobre un caballo, Destilerías Dick, también está muerta. Esa canción y la otra y la otra. Pero Sandino siente que ya no hay canciones esa madrugada, porque Lola, su mujer, le va a dejar. Esta vez sí, definitivamente. Y debería estar triste o sentirse liberado, y no con ese pánico a encontrarse solo en medio de la inmensidad de una vida, que es un espectáculo supuestamente agradable, que no consigue hacerle sentir nada en absoluto. Aunque quizá está exagerando. ¿Es que no ha aprendido nada en todos estos años de atravesar como un espectro los cuerpos, las habitaciones, las vidas de tanta gente? Nadie conoce el juego de nadie. Ni uno mismo puede adivinar su próxima apuesta, el próximo envite. De repente llega la carta y descubres juego o pasas. No hay más. ¿Y él? Él es rápido. Es tramposo. Es ventajista desde ese lugar donde todo le da igual y por eso siempre puede amañar el juego. Cambiar las normas. Arreglar cualquier cosa. Duérmete, se decía hace unos minutos en su casa. Tan lejos, kilómetros, de esta playa.